Para todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.
Muy buenos días, bienvenidos a este programa singular, único en el departamento del Quindío para todo el mundo, que se orienta desde la Fundación Selmira Rosa de Vázquez con la Dirección General de Amparito Rosas, que es un placer acompañarlos el día de hoy, viernes 12 de agosto del año 2022. Reciban un saludo muy especial de la Fundación Selmira Rosa de Vázquez con el programa para todo el mundo desde la emisora Interés Público Ecos del Cacique 970 en el AM. Este programa es parte del proyecto para todo el mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2022 y con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Calarcá, Calarcá para Todos. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartimos historia, música y cultura. En cabina hoy estaremos acompañándoles doña Amparo Rosas, directora general del programa, y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Juanita López Rosas, coordinadora del programa, Diego Vergara Castaño, desde la ciudad de Bogotá, nuestro historiador Fayán Mauricio Rosas, desde Bogotá está Diego Fayán. Está Fayán Mauricio. Nuestras invitadas de hoy, Diana María Ramírez López, miembro activo de la Fundación Selmira Rosas de Vázquez, y Patricia Naranjo, directora de la Fundación Cultural Memoria Viva. Y quien les habla, Nelson Morales Marulanda, periodista y realizador del programa Para Todo el Mundo, esta emisión al aire que ustedes llevan de una manera muy especial. Es un placer acompañarles. Doña Amparo Rosas, buenos días, Amparito. Qué gusto, qué placer. Bienvenida nuevamente a su casa, a esta estación radial, Amparo, con su fundación, con nuestros amables oyentes. La estaban extrañando, la estaban añorando. Pues aquí estamos, en el quinto piso de las empresas públicas de Calarcá, donde están nuestros estudios que originan los programas. Y Amparito Rosas, le decimos muy, pero muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Nelson. ¿Cómo ha estado? Es un placer estar de verdad en nuestra casa, Ecos del Cacique, otra vez con nuestro programa Para Todo el Mundo. Este año realizando, como nos estaba contando usted al comienzo, un proyecto muy bello que se llama Para Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio, con el apoyo del Ministerio de Cultura y con el respaldo de la Alcaldía de Calarcá. Bueno, hoy nosotros traemos una propuesta nueva nuestro programa. Vamos a empezar con una sección para todas las mujeres con discapacidad que se llama La Voz de las Mujeres. Esta sección del programa de radio tiene que ver con darle la voz a las mujeres con discapacidad para que expresen con libertad a toda nuestra comunidad su sentir y su pensar. Hoy tenemos como invitada a Diana María Ramírez en esta parte del programa, y luego viene otra sección que se llama En Sintonía con el Territorio. Es una sección creada para hacer visible los sucesos que tienen que ver no solamente con el tema de discapacidad, sino que tienen que ver también con nuestro forma y cotidianidad de vivir en nuestro territorio quindiano. Luego venimos con una sección que se llama Te dedico una canción, donde vamos a dedicarle una canción a alguien, puede ser alguno de nuestros invitados o puede ser alguien que haga parte de nuestro programa. Luego vamos a hablar de la historia de las mujeres en nuestra historia, porque queremos dar a conocer la historia de esas mujeres con o sin discapacidad que han impactado en el mundo. Hoy vamos a hablar de una mujer indígena llamada Barichá. También tenemos una sección que se llama Cultura para Todos, donde vamos a resaltar esas acciones del paisaje cultural cafetero desde la tradición quindiana. Entonces hoy tenemos invitados a Memoria Viva y también vamos a hablar de un espacio muy bello que tienen ellos, un evento especial que también es este fin de semana, que se llama Mitos y Leyendas en Vivo. Bueno, luego viene ¿Sabía usted qué? Que es una cápsula informativa que le va a interesar mucho a las personas con discapacidad y a sus familias y en general a todas las personas de la sociedad. Bueno, sea este el momento de darles la muy bienvenida también a nuestro compañero Diego. Diego, es un placer también que hoy nos acompañe en nuestro programa.
Buenos días, doña Amparo. Un gusto, un placer y estoy súper contento de reiniciar este programa para todo el mundo de la Fundación Fundamor sobre Mirar Rosas de Básquet. Un saludo especial para Nelson, que siempre nos acompaña en ese espacio. Tan generoso y tan dispuesto a los temas de la fundación, ¿no?
Sí, Dieguito, resulta que es un placer venir a esta nueva sede de la emisora Ecos del Cacique. Y antes de saludar a nuestra compañera Juanita, coordinadora del programa y del proyecto, pues yo quería decirles que ha sido muy chévere llegar hoy a la emisora por primera vez en muchos años. No me toca subir escalas, encontré un ascensor que me trajo vía directo a la emisora. Punto a notar para el municipio de Calarcá y para la alcaldía, por supuesto.
Sí, estamos estrenando el ascensor, desde diciembre lo estrenamos. Y también ENCA, en convenio pues con la alcaldía, está haciendo muchas obras. Entre ellas, en estos días hablamos del baño incluyente.
Sí, es cierto. Es muy bueno uno llegar al Palacio Municipal, como tradicionalmente se lo nombramos, y ojalá no le quiten la palabra, porque es que nosotros a veces vienen y nos borran nuestra historia y le inventan un nombre nuevo porque a alguien se le ocurrió, y no teniendo en cuenta el arraigo del territorio. Este será el Palacio Municipal para todos los que nacimos después de los años 60 en nuestra Calarcá. ¿Cierto, Nelson? Vamos a saludar a Juanita Noper Rosas. Juanita nos habla desde la ciudad de Bogotá. Buenos días, Juanita. Pues ahí le vamos contando, Juanita, que estamos muy contentos de empezar hoy nuestro primer programa para todo el mundo. Sí, señora. Bueno, Nelson nos va a dar, digamos que la entrada a nuestro programa.
En Pa' Todo el Mundo, la voz de las mujeres con discapacidad. Juanita y Amparo, buenos días.
Ah, bueno, hoy vamos a darle la palabra a nuestra querida compañera de nuestra organización, Diana María Ramírez López. Diana María, hoy usted, ¿qué quiere expresarle a la comunidad?
Expresarme que no me discriminen cuando quiero hacer una opción profesional, estudiar en el SENA o estudiar en la universidad. En otras partes que yo quiera estudiar, no me, por favor, les pido que no discriminen. No me discriminen porque no se hace sentir uno mal.
Bueno, esta sección ha sido, digamos que, implementada en nuestro programa porque hay mucho que decir al respecto. El sentir y el pensar de las mujeres con discapacidad de nuestro territorio.
En sintonía con el territorio, Amparo Rosas y Juanita.
Bueno, hoy en sintonía con el territorio, nosotras quisimos venir a hablar de la comunicación como un factor decisivo en la inclusión de las personas con discapacidad. Resulta, pues, que la discapacidad es un fenómeno social que se define depende de las circunstancias existentes en el territorio. Así, a veces decimos que el concepto de discapacidad, que es muy importante que lo sepamos todos y lo manejemos, depende no solamente del momento histórico, sino también, digamos, que del proceso cultural, económico y social que vive cada comunidad. Por eso, hablar de la evolución del concepto de discapacidad tiene que ver con ese posicionamiento que se ha hecho en el tema de discapacidad. Y cuando una sociedad desvalora, que es un término que me gusta expresar porque es un desvalor, cuando una sociedad desvalora, excluye. Y ese desvalor se va notando en los procesos de inclusión o de exclusión que va viviendo la comunidad. Es muy importante, por ejemplo, hoy, que voy a volverlo a mencionar porque me parece delicioso, siempre yo llegaba muy cansada aquí a la emisora Ecos del Cacique porque me tocaba subir escalas, pero hoy fue muy fácil acceder. Entonces, eso quiere decir que nosotros, en un término de 2 años, pudimos darle, subir como un valor al tema de discapacidad, ¿cierto? Un valor social. Hoy nosotros estamos adelantados un tanto en unas políticas, digamos, municipales, cuando damos acceso. Es importante, y seguramente nosotros en el programa Para Todo el Mundo siempre vamos a hablar de ese concepto de discapacidad, porque de allí se derivan ese valor o ese desvalor alrededor de él, y el objeto del programa de la Fundación Fundamor es transformar esos imaginarios erróneos. Así que tenemos que repetirles y contarles a ustedes no solamente sobre el concepto, sino también hablar mucho sobre la comunicación, la que permite deducir que las personas somos humanas y diversas y diferentes, mas no tenemos estereotipos y discriminaciones de las que nos hablaba al comienzo de nuestro programa nuestra compañera Diana. Vamos a hacer un breve repaso de por qué ese desvalor en el tema de discapacidad en las culturas. Resulta que en todos los tiempos la discapacidad ha existido, en todos los tiempos de la vida, ¿cierto? Por ejemplo, y empieza a dársele, digamos, que un desvalor porque depende lo que sea importante para esa sociedad. Por ejemplo, en Esparta, la sociedad se estructuraba en la capacidad física de los hombres para hacer la guerra, ¿cierto? En el caso de las mujeres, la capacidad de cuidar a la prole y de cuidar a su familia. Quienes no tuvieran esa habilidad física o no pudiesen ser cuidadoras por necesitar ser cuidadas, no eran socialmente consideradas aptas para ser parte de esa sociedad. y los niños y las niñas nacidos con esas características eran descartadas, y es literalmente cierto, eran asesinadas o abandonados. Así, ese estigma construido en Esparta partía desde la construcción de una idea normal, o sea, eso era la normalidad, era la capacidad de hacer la guerra y la capacidad de cuidar. La normalidad se medía en ese estándar. Luego viene en Grecia, en Atenas, se valoraba especialmente el culto a la belleza, por lo que los cuerpos de las personas con discapacidad evidentemente pues eran imperfectos, no se ajustaba a esos valores, eran entonces considerados desvalores. También eran descartadas también de la sociedad. Algunas causales de considerar la discapacidad como algo negativo también tiene su origen religioso y se manifiesta tanto en la definición de lo malo y de lo bueno. No es algo histórico, yo vuelvo y les digo. Empezó en la historia, pero nosotros podemos decir que algunas culturas o a veces en algunas partes de nuestro territorio también estamos en ese pasado en el tema de discapacidad. Resulta que en las religiones asociaban la discapacidad con lo malo, porque la representaban como unas características de castigos o posesiones demoníacas, o a lo bueno se le asociaba a la persona con discapacidad como seres de luz y de talentos, y les dicen aún capacidades especiales, y que es un término que aún persiste, ¿no? Las capacidades especiales. En muchas sociedades las personas con discapacidad también son relacionadas con la enfermedad aún, porque acordémonos que el concepto empezó cuando ya no los asesinaban, sino cuando en la época cristiana las personas con discapacidad eran consideradas enfermas. Y es allí donde comienzan, después de la Segunda Guerra Mundial, a encargarse de tratar de corregir aquellas deficiencias que eran vistas como deficiencias y no como diferencias. Y empieza a haber un proceso muy interesante, pero que cita el concepto de discapacidad como desde la enfermedad y desde el qué pesar y desde la incapacidad también. Apenas hace unos años, en los años 60 y 70, las personas con discapacidad y las organizaciones de base que esas personas con discapacidad conformaban en Estados Unidos y en Inglaterra, ellos comenzaron a rebelarse ante esa mirada, digamos, de caridad y de enfermedad de la cual eran objetos. Y eso pareciera que fuera una tontería, ¿no? Pero cuando una persona es enferma, pues difícilmente puede ir al trabajo, puede estudiar. Entonces, los espacios de las personas con discapacidad estaban relegados y están relegados en algunas familias y en algunos territorios simplemente a que su única actividad sea ir al médico, ir a la rehabilitación, y los niños se quedan sin ir a la escuela, sin ir a la Casa de la Cultura o a la Fundación Fundamor a hacer su proceso de lúdico, cultural, de dibujo, de música, de pintura. Entonces, precisamente porque nos encontramos y nos hallamos en un modelo médico. Luego esas organizaciones lo que dijeron, venga, es que nosotros las personas con discapacidad no solamente tenemos una disfuncionalidad, nosotros también somos personas emocionales, también tenemos sueños, también queremos estar y estamos de hecho sumergidos en esta sociedad y estamos dentro de las familias y queremos que nos miren con respeto y dignidad. Y se empieza a calar y a pensar en que las barreras que hacen que una persona tenga discapacidad no se hallan en la persona, sino que se hallan en los entornos. Cuando un entorno no tiene muchas escalas y no deja acceder, o no tiene otras formas de acceder para las personas sordas, pues simplemente no puede estar dentro, está fuera, la verdad, está excluido. Entonces, en ese proceso se recalcó que si hay ajustes de sociales, no solamente en la mente de las personas, que es la barrera más grande que hay que, es el imaginario que hay que derribar, sino también en las mismas personas con discapacidad y en las familias y en los espacios que deben ser ajustados para que nosotros podamos llegar con la facilidad que podemos hoy hacerlo en el Palacio Municipal de Calarcá. Pero pero también en la forma en que una sociedad emplea a las personas con discapacidad, la forma como recibe en los espacios culturales, en los espacios deportivos, a las personas con discapacidad. La forma en que educa a los niños con discapacidad entre los colegios, porque inclusión no es llevarlos al colegio solamente. Inclusión es ofrecerles las herramientas para que tengan la habilidad de aprender como los otros jóvenes. Cuando los conceptos se quedan en esa devolución, digámoslo así, de modelos médicos, lo que hace es, digamos que, excluir y discriminar, como lo hace sentir Diana en nuestra sección pasada. El hecho de yo no poder ir a la universidad porque la universidad no está preparada para recibir a las personas con discapacidad cognitiva, por ejemplo. Un ICFES para una persona como Diana representa una barrera para acceder a la fundación, a la universidad, perdón. Pero este es una antesala al tema de comunicación. Por eso, Juanita, hoy le vamos a preguntar por qué es importante, Juanita, la comunicación incluyente.
Bueno, yo les cuento que hablar de comunicación incluyente implica replantear nuestros discursos constantes, recordar que el otro existe y que debemos hacerlo parte del mundo con nuestro lenguaje. Los historiadores del lenguaje han determinado con el paso del tiempo que este tiene como función hacer tangible y real aquello que se posiciona en el mundo. Es decir, darle un nombre a algo implica aceptar su existencia y determinarle un sentido a esta. Por eso es imperativo que reconozcamos la existencia de todo aquel que nos rodea en el mundo, que lo llamemos por su nombre y que de la misma manera reconozcamos la comunidad a la que pertenece, porque esto demuestra no solo el valor que le das a esa persona y a las luchas que cada día tiene con su entorno, sino también la importancia de su participación en él. La construcción de un mundo en donde todos seamos incluyentes. Pero retomando lo de los discursos y de replantearnos, reconocer al otro también implica ser conscientes de que hay formas de referirnos a él, ya sea por la confianza que le tenemos, porque es la forma políticamente correcta de hacerlo, o porque hacerlo de esa forma pone sobre la mesa discusiones que su comunidad tiene día a día. Ese, por ejemplo, es el caso de las personas con discapacidad y los términos con los que, en general, la sociedad se refiere a ustedes. Puede que muchas veces, por el simple hecho de ser nombrados, creamos que existe de alguna forma una reivindicación de la existencia de las personas con discapacidad. Sin embargo, y sin importar si esto al final termina por invisibilizarlas o limitarlas más a la convivencia en el entorno. En esta situación podemos encontrar términos como minusválido, discapacitado, retrasados, especiales, términos que si somos conscientes de su significado tienen otra visión de este mundo. Si examinamos con detenimiento estas expresiones, podemos darnos cuenta que la mayoría lo que buscan es limitar al otro, determinarlo minusválido, señalarlo como alguien que no puede llegar al nivel normal, retrasado, o por otro lado determinar la totalidad de alguien sin darle cabida al desarrollo de otra forma de reconocerse, discapacitados, sin capacidad. Si comenzamos a replantearnos estos términos como parte de nuestro discurso, si empezamos a reconocer que las personas con discapacidad son primero personas y luego tienen capacidades diferentes que pueden desarrollar de forma diferente, de otra manera que no sea la de los demás, si empezamos a reconocer que son menos, que no son menos por esto, que no sean capaces y que de una u otra forma encuentran la manera de construir su personalidad libremente en nuestro entorno, entonces lograremos construir un mundo en el que verdaderamente incluyamos y en el que todos los días las personas con discapacidad encuentren herramientas para ser parte de él. Cuando nos reconozcamos y los reconozcamos, incluso en el lenguaje del día a día, podremos empezar a ver más fácilmente las debilidades de nuestro entorno con respecto a esa inclusión y podremos ponernos manos a la obra para cada paso hacerlo más.
Permítame, la comunicación y de la forma en que una persona se dirige a una persona con discapacidad, se comunica con ella, también muestra el valor o el desvalor social, ¿cierto? Es lo que usted nos dice, cuando yo antecedo a la persona cuando la miro como una persona, pues la llamo por su nombre. Cuando relacionando como los conceptos, por ejemplo, en Esparta y en Atenas, pues las personas eran el concepto, digamos, de comunicación. Cabe ahí, por ejemplo, el de inválido. No vale, o sea, la persona, entonces prescindían de ellos. Pero eso que parece hace años, todavía ese concepto y esa mirada hace que el concepto de Esparta y de Atenas también sea en un momento dado, nosotros estemos en esa época cuando nos referimos y tratamos a las personas con discapacidad y nos referimos a inválido o minusválido, quiere decir que vale menos. Y el concepto, según los modelos, ha ido evolucionando, ¿no? Hoy se habla de persona con discapacidad, pero con el tiempo, y esperamos que el tiempo sea corto y el avance cultural y social de la comunidad en general sea de absoluta observación y respeto a la diferencia, para que el concepto simplemente se pierda, ¿no? Simplemente todos somos diferentes. Y a medida que haya accesibilidad, la discapacidad casi que va desapareciendo. Este ha sido como un proceso importante que queremos dejar dentro de nuestra comunidad y dentro de nuestro territorio hoy, de la forma en que nosotros hablamos y nos comunicamos con las personas, pues depende de cómo sean miradas también, cómo se cambia o nos quedamos en un imaginario de caridad y de tristeza y de enfermedad, o cómo los dejamos, los miramos como personas diferentes, pero que pueden acceder. Ese imaginario que tenemos que transformar es el que tiene que posesionarse en las universidades, el que tiene que posesionarse en la función, en las diferentes empresas privadas, para que asimismo el acceso a la igualdad de condiciones económicas, tener una labor, implica yo poder tener un proyecto de vida social y económico y cultural. Cuando yo trabajo puedo ir al cine cuando sea una vez al año, o una vez a la semana, o una vez al mes, depende del salario que gane cada uno. Pero cuando yo no trabajo, eso se vuelve algo lejano. Y así es lo mismo con el deporte, y así es lo mismo con nuestra vida social. En esos procesos de si yo los digamos que los derechos son en cadena. Si yo tengo derecho a educación, seguramente si yo me educo puedo acceder a un empleo. Entonces es un llamado que hoy hace una mujer como Diana María Ramírez, es ese sentido de discriminación. Nosotros pensamos que la discriminación es no mirar a una persona, no, la discriminación es cuando yo no dejo que una persona acceda en igualdad de condiciones a un servicio o a un derecho. Juanita, le agradecemos mucho eso que nos ha enseñado hoy sobre la importancia de la comunicación en el tema de discapacidad. Vamos a nuestra siguiente sección. Muchas gracias.
En Pa' Todo el Mundo les presentamos Te Dedico Una Canción.
Vamos a dedicarle la canción a nuestra sociedad precisamente en lo que tiene que ver con el tema. Se llama, no, lo acaba de decir nuestro piensa compañero diferente. Piensa Nelson, diferente. Piensa diferente.
¿Por qué me tratas así? No entiendo. ¿Por qué me miras así? No estoy muerto. ¿Por qué siempre preguntas si seré capaz? Los tiempos están cambiando. Hace rato que seguimos luchando. No soy un extraterrestre, soy tu amigo aquí presente. Algo en vos tiene que cambiar. Tu indecisión de confiar en los demás. Piensa siempre en igualdad. Danos la oportunidad. Que nosotros también podemos y queremos progresar. Piensa siempre en igualdad. Danos la oportunidad. Somos personas con discapacidad.
tratas así, no entiendo. ¿Por qué me miras así? No estoy muerto. ¿Por qué siempre preguntas si seré capaz? Que cambiar tu decisión de confiar en los demás.
Piensa siempre en igualdad, danos la oportunidad, que nosotros también podemos y queremos progresar. Piensa siempre en igualdad, danos la oportunidad.
Te dedico una canción, es una de las secciones importantes que tenemos aquí en Pa' Todo el Mundo. Las mujeres en la historia es otra sección muy importante para todos ustedes.
Muy buenas tardes para todos y para todas. Estoy muy contento de poder estar acá con ustedes de nuevo contándoles sobre alguna de las mujeres que ha hecho historia. En esta serie que abrimos el día de hoy, vamos a empezar hablando de mujeres en el mundo. Pero hoy quiero dedicarle este episodio a una mujer colombiana indígena que ya falleció, pero a la cual conocí hace muy poco y su historia se me hace sorprendente. Se trata de Bericha. Bautizada por los misioneros capuchinos como Esperanza Agua Blanca, Bericha nació en la jurisdicción de Cubará, Boyacá, en 1945, en el seno de una familia de sabedores del pueblo Uwa, uno de los 115 pueblos indígenas colombianos. Bericha vino al mundo con una discapacidad física debido a que le faltaban sus dos piernas. Cuando esto sucedía, en el pueblo Uwa se acostumbraba a dejar al recién nacido en el bosque. No obstante, al ser ella la menor y la única sobreviviente de varios hijos que murieron en la primera infancia, el padre, quien era toda una autoridad espiritual y religiosa Uwa, no siguió la tradición sosteniendo que su hijo era un regalo de las deidades. Un año después, el padre murió dejando a madre e hija solas, por lo cual ambas tuvieron que valerse por sí solas hasta que la niña cumplió 6 años aproximadamente. Por esa época llegaron a la región los misioneros capuchinos, así como las hermanas teresianas y las misioneras de la madre Laura. De tal manera que la madre de Bericha vio en estas congregaciones la posibilidad y la oportunidad de sobrevivir. De esta manera, las religiosas enseñaron las primeras letras a Bericha. Y gracias a esto, ella logró formarse como profesora. Mientras tanto, la madre era empleada en la hacienda de los misioneros o en el costurero. Desde su trabajo como docente, Bericha comenzó a darse cuenta de los estragos que la evangelización causó en su pueblo, debido a que en sus palabras, la evangelización nos trajo divisiones, cambios de ideas, de costumbres y también el contagio de algunas enfermedades que la medicina uva no es capaz de contrarrestar. Del mismo modo, Bericha se dio cuenta de que los misioneros y misioneras limitaban la educación del pueblo uva, para de esta manera mantenerlos en una especie de minoría de edad. Lo anterior hizo que la relación entre Bericha y los religiosos fuera demasiado tensa, no obstante, nunca traspasó a los límites de la violencia. Bericha se licenció en filosofía e idiomas en la Universidad Libre de Cúcuta, y se hizo después magíster en etnolingüística de lenguas aborígenes en la Universidad de los Andes. Toda su vida vivió acompañada de su madre y posteriormente adoptó una hija, a una niña huérfana uwa a quien llamó Luceli. En 1992 publicó su autobiografía, la cual se llama Tengo los pies en la cabeza, y este libro lo súper recomiendo. No solamente porque narra las resistencias de Berisha, sino también la resistencia y la tradición del pueblo uwa. Por su rol como lideresa, Berisha se convirtió en un referente de los movimientos indígenas y sociales colombianos, pero también en una de las grandes escritoras de nuestro país. Falleció en 2011. Espero que hayan disfrutado este pequeño recorderis sobre Berisha y que se animen a saber un poquito más sobre ella y sobre muchas otras mujeres que, al igual que ella, han hecho historia por nuestro país, por las comunidades y, ¿por qué no?, por la humanidad. Nos vemos en un próximo capítulo y gracias.
Bueno, esa historia tan bella de Berisha, una mujer indígena que nos deja un aporte muy grande para la vida, no solamente como una muestra de supervivencia en el tema de discapacidad, sino como mujer indígena. Bueno, Diego, ¿cómo le parece que nosotros estamos organizando pues nuestra sede para recibir a la comunidad? Tenemos un taller muy bello los miércoles a las 3 de la tarde para que nos reunamos a aprender a reciclar el papel. Estamos invitando a toda la comunidad calarqueña y quindiana para que lleguen los miércoles en la sede de la Fundación Fundamor, Avenida Colón número 1710. Y los mayores informes los puede obtener en el WhatsApp 300-609-4914. Entonces están todos totalmente invitados para que hagan de la sede un espacio ciudadano, un espacio de inclusión y de aprendizaje. A las personas con discapacidad es una forma de no sola de socializar con otras personas. No nos quedemos en la casa, vamos. Y para todos es una terapia no solamente física, sino emocional, estar participando en procesos incluyentes. Bueno, ahora los voy a dejar con Nelson.
¿Sabía usted de qué?
Eso. El artículo 54 de la Constitución Política de Colombia dice que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Doña Amparo, ¿por qué minusválido? La Constitución como que está muy en retroceso, porque pues hace 30 años se emitió por la Constitución Política y ¿por qué nos tratan así?
Bueno, resulta que en 1991 todavía el tema de discapacidad es un tema ubicado en lo que acabamos de decir, en un modelo pues de subvalor, lo dice la palabra, minusválido. De hecho, son muy pocos los artículos de la Constitución que tocan el tema de discapacidad, y cuando lo tocan lo hacen desde inválido o desde minusválido. Eso quiere decir también a todas las organizaciones de base de nuestro país que tenemos que trabajar también para que cambiar ese imaginario desde la Constitución, porque nosotros somos sujetos de derechos y sujetos legales. Entonces ya es hora que la Constitución también adecue ese concepto y la comunicación que haya hacia los juristas, que son los que más la usan, y nosotros los ciudadanos, sea el de valor a la diferencia en cuanto a las personas con discapacidad. El valor inválido o minusválido, no, ahí no hay un valor, ahí es un desvalor. Por eso lo quisimos citar así, así dice la Constitución, y seguramente literalmente lo estamos leyendo como dice la Constitución, y lo vamos a seguir haciendo para anotar en el estado en el que se encuentra la Constitución, que como bien dice usted, Diego, hace 30 años, es reciente, para que aún ese concepto estuviera arraigado. Pero Diego, lo decíamos ahora rato, el concepto, esa peyorativa palabra minusválido o inválido, está arraigado en la cultura nuestra, y de allí hay que transformarlo, porque el problema, como decía una señora alguna vez en un trabajo que yo tenía público, pero eso que tiene que ver, eso es lo mismo, y yo le decía, no es lo mismo, no es lo mismo, el de la forma en que yo hablo y en la forma en que habla una comunidad está su cultura, y por eso el pensamiento hacia las personas con discapacidad es invisible, porque es subvalorado, y eso, esa palabrita nomás no nos permite acceder a los derechos fundamentales.
Bueno, y la Corte Constitucional no puede hacer nada para cambiar eso, para cambiar esa palabra.
Claro, eso es lo que tenemos que hacer las organizaciones. No, bueno. Mirar desde dónde nosotros también nos valemos de los derechos que ya tenemos, que hace 30 años no los teníamos, también para decir la Constitución debe hacer esa reforma dentro de su proceso. Y en cualquier momento que haya una reforma, también, yo no sé cuál es el proceso legal, pero sí tenemos algún día que tratar de hacerlo desde Fundamor y aliarnos con otras organizaciones o federaciones de país.
Muy claro, doña Amparo.
En Empatuto el Mundo, cultura para todos.
Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. En esta oportunidad de Cultura para Todos, quiero presentarles a una mujer que se ha encargado de propender, rescatar y promover el patrimonio inmaterial de nuestra región. Ha buscado crear y generar espacios de socialización y sensibilización que ayuden a aumentar los servicios alrededor de las características del paisaje cultural cafetero y así incentivar al turismo y a la economía cultural. Su idea siempre ha sido impulsar ideas y empresas que eduquen y entreguen y entretengan con la historia y riqueza literaria y oral propia de nuestra cultura. Es por esto que yo quiero presentarles a Patricia Naranjo, que es la directora de la Fundación Cultural Memoria Viva. ¿Cómo estás, Patricia? Qué chévere tenerte acá con nosotros.
Juanita, muy buenos días para ti, para todo el equipo de producción y todos los escuchas. Muy bien, muchísimas gracias. Encantada de estar en este espacio con ustedes.
Para nosotros también es un honor y una alegría que estés acá con nosotros. Y precisamente por eso quisiéramos que nos contaras cómo ha sido todo este proceso, no solo a lo largo de los años de la construcción de la fundación, sino también este proceso de crear este primer festival de mitos y leyendas en vivo.
Claro que sí, mira, es el primer festival de mitos y leyendas en vivo. Es un festival nocturno en el cual van a poder disfrutar de 10 estaciones iluminadas con personajes en vivo y acompañados de nuestro personaje Jaimito Leyendas, que es un campesino cuentero el que va a tener la oportunidad de interactuar entre el mito y nuestros asistentes. Además de ello, tienen la oportunidad de compartir, es un festival cultural, porque tenemos una muestra de artesanías, de oficios propios. Tenemos también la gastronomía, que son sabores culinarios, también que nos identifican como región. Tenemos una galería de arte, en la cual nos acompañan tres artistas, tres pintores de hermosísima la exposición, que espero que todos puedan disfrutarla y admirar el trabajo y el talento que tenemos en la región del Quindío. Nuestro proyecto inició en el 2017. Hace 5 años estamos trabajando la tradición oral como una contribución a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, como es la tradición oral. O sea, entendemos inclusive desde la UNESCO la problemática y la, digamos, la inquietud que hay de que estamos muy internacionalizados, ¿verdad? Y hemos venido perdiendo esa identidad. Nuestra función como tal es abrir espacios donde podamos tener, a través del teatro, de las artes, apropiarnos de lo que somos nosotros. Nuestra cultura es muy rica en personajes. O sea, estamos llenos de personajes. Y es hora de que sepamos de ellos, nos apropiemos de ellos y afiancemos nuestra cultura, ¿cierto? Esa es nuestra labor como Fundación Cultural Memoria Viva. Pero además de eso, tenemos otra labor. En el festival van a poder, como ya les comentaba, poder apreciar y disfrutar artesanía, gastronomía, los pintores también. Pero también tenemos otro espacio muy, muy importante, que son las fundaciones. Fundaciones así como nosotros, que necesitamos podernos visibilizar, contarle a la gente de qué estamos, qué es lo que estamos haciendo. Hay labores extraordinarias que uno solamente al escucharlas, uno dice, esto vale la pena. O sea, la gente tiene que conocer el trabajo que se hace a través de ellas. Por eso la Fundación Cultural Memoria Viva, a través del festival, abrió este espacio. Están invitados los artesanos, los de gastronomía, los pintores y las fundaciones. Y todo lo que encuentran ustedes es un aporte a ellos. ¿Nosotros qué hacemos? Contribuimos al desarrollo local, a que pueda haber una reactivación económica en este sector cultural. Entonces, ellos...
Todo, permítame, sí, le cuento también...
claro, Amparito, si puedes.
Juana, ese arraigo también por el territorio, desde nuestros cuentos, en cada casa había un Jaimito.
Sí, señora.
Cada abuelo de nosotros o cada abuela era un Jaimito, ¿sí o no, Nelson? Y entonces uno escuchaba en La Llorona, cada tío, yo me acuerdo, aquí en Quebrada Negra, la finca de mi tía era lo más... emocionante ir, ¿no? Siempre había la historia del tanque donde mi tía, donde lloraba La Llorona, y el tanque se llenaba con las lágrimas de La Llorona. Eso se quedó en nuestras casas, la verdad no lo volvimos a escuchar.
Sí, por ejemplo mi abuelo contaba mucho del sombrerón, que a él le tocó pues ese ¿cómo es? ¿Mito? ¿Leyenda?
Es un mito.
Entonces él contaba que él lo vivió cuando estaba de novio de mi abuela, que él iba en su caballo y vio una sombra. La sombra le pidió candela, y él, cuando la prendió, vio un esqueleto, un tipo como con sombrero, y pues él se desmayó encima del caballo, y el caballito lo llevó hasta la casa. Entonces es algo emocionante ver esos mitos y leyendas del territorio, ¿no? Y de la tradición oral, que es bellísimo.
Patricia, pero cómo en una época tan diferente a la que nosotros crecimos, donde el televisor era una cosa también lejana y de raticos, ¿cómo a los niños, cómo sienten ellos esa memoria viva nuestra? Si se burlan de nosotros, si les parece emocionante, ¿cómo es esa vivencia?
Te cuento que ha sido una experiencia maravillosa, muy satisfactoria, porque el espacio es familiar, este programa es familiar. Entonces, hemos visto a las familias, los abuelos, los hijos, los nietos, haciendo el recorrido. Y los comentarios de ellos, los niños son con muchas, ¿cuál es la palabra? Las expresiones que hacen al encontrarse con ellos, a algunos les da de pronto temor alguno, ¿cierto? Pero a la vez hablan de ellos. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que tú acabas de decir que en cada casa había un Jaimito. ¿Sabes qué es? Que volvemos a tener una conversación familiar. Un tema de conversación familiar. Eso es lo que nos hace falta. Esa es la manera de podernos aislar un poco de tanto extranjerismo, digámoslo así. Creo que es la palabra, no sé.
Sí, claro.
De esa manera. Y qué rico que podamos encontrar esos espacios donde podemos dejar a un lado tecnología y podemos hablar de cosas.
Y rescatar nuestros saberes y nuestros nuestros mitos y leyendas. Eso era, es una cosa bella. Nunca yo me acuerdo, por ejemplo, que un trabajo en el colegio era llevar el mito, la leyenda. Y ese mito, esa leyenda me la contó mi abuela. Y alguna vez se quedó mucho tiempo guardada una historia escrita muy bella de esas experiencias que nos acaba de contar Diego.
¿Qué costo tiene, doctora?
Son 8,000 pesos, la entrada es general.
Ah, general, para niños
todos los
también.
Niños pagan, en menos de 2 años no.
Ah, bueno.
Pero a partir de dos años todo es una entrada general.
Bueno, Patricia, desafortunadamente el tiempo en la radio también es oro. Entonces nos encanta mucho tener a Memoria Viva en nuestro programa. Muchas gracias por venir y contarnos sobre esta experiencia que nos está afinando y apropiando de nuestro territorio. A Nelson, realizador de nuestro programa, muchas gracias. A Diego, a Juanita en Bogotá por estar en este programa. Y pues creo que nos despedimos. Vamos a darle el micrófono a Patricia. Medio minuto, Patricia.
Sí, gracias, Amparito. La verdad es que una invitación cordial para todos quienes nos están escuchando. Es el festival funciona viernes, sábado, domingo y lunes festivo. Es abierto a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. O sea, cordialmente invitados. Vamos y vámonos y que no lo cuenten. O sea, llevemos nuestra tradición a nuestros hogares. Muchas gracias.
Que el abuelo le contó que pasó entre generación. En el campo apareció, todo el pueblo comentó y se habló de la aparición. Mitos y leyendas en vivo. Mitos y leyendas en vivo. Y leyendas en vivo, todo el encanto y tradición. A un campesino le pasó una historia que escuchó, que el abuelo le contó, que pasó entre...
A todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.